Radio Universidad de Chile presenta Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Producción Mariana Segers, conducción Juanita Rojas, dirección general Juan Pablo Cárdenas.
Los derechos de los migrantes han sido consagrados en diversos instrumentos internacionales, como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Declaración de Cartagena de Indias y el conjunto de tratados que reconocen derechos a todos los seres humanos sin discriminación alguna, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La entrada, salida y permanencia en Chile de los extranjeros se rige por el Decreto Ley 1094, aprobado hace más de 40 años durante la dictadura cívico-militar. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales ha señalado en reiteradas ocasiones la incompatibilidad de dicho decreto con los estándares internacionales en derechos humanos y con las necesidades nacionales y regionales. Hace 3 años que se envió un proyecto de ley de migraciones, pero este se encuentra en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Si bien el proyecto no es adecuado en la medida que no adopta un enfoque de derechos y no se ajusta a los parámetros internacionales en la materia, por lo menos abre la puerta hacia un posible debate parlamentario. El actual gobierno se ha comprometido a modificar el marco legal en materia de migraciones, pero a la fecha no se ha presentado un nuevo proyecto de ley al Congreso, a pesar de ser la mayor demanda de las organizaciones migrantes y representantes de la sociedad civil que trabajan en este tema. Las cifras oficiales arrojan que a fines del año 2015 residían 410.000 migrantes en Chile, pero en la práctica este número es bastante mayor, pues las cifras estimadas no contemplan a aquellos que tienen permisos temporales o que se hallan en una situación migratoria irregular. Siendo conservadores, el número real de migrantes excede el 500.000 de personas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos nos recuerda en sus documentos informativos que toda persona que se ve forzada a dejar su país a causa de la persecución política o por violencia generalizada, conflictos internos o externos que amenacen su vida o libertad, tiene el derecho a asilarse en otro país. El asilo, por tanto, es un derecho fundamental. Y aunque debe ser solicitado ante las autoridades del país de llegada, el Estado no decide sobre la condición de refugiado del individuo, sino que la reconoce. Ningún migrante, sea refugiado o no, puede ser discriminado por su raza, su color, sexo, género, creencias, nacionalidad o por cualquier otro motivo. Eso es lo que señalan los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos. Los migrantes tienen derecho a la salud y a la educación, al igual que los chilenos de nacimiento. Todo migrante que tenga un trabajo formal, nos señala el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y sus familiares directos tienen acceso a salud mediante FONASA o ISAPRES. La atención debe ser la misma que se proporciona a cualquier trabajador. La educación también es un derecho humano en todos sus niveles de enseñanza y es deber del Estado asegurar su acceso y calidad. Los niños y jóvenes migrantes tienen derecho a educarse en Chile, independiente de la situación legal migratoria de su familia. En particular, pueden incorporarse a la escuela que deseen en cualquier época del año. Deben tener facilidades para una adecuada adaptación, como flexibilidad horaria, uso de uniforme no obligatorio y exención del pago de mensualidad durante el primer año de escolaridad. Tienen el derecho a ser matriculados independiente de la situación migratoria de los adultos a su cargo. Deben ser tratados con respeto por quienes trabajan en el establecimiento educacional y contar con los apoyos estatales en el caso de ser necesario, como becas de alimentación, útiles escolares y transporte, como cualquier estudiante en situación de vulnerabilidad social y/o económica. Para ejercer y exigir nuestros derechos es importante conocerlos. Hace pocos días algunos diputados formaron la bancada migrante para impulsar el cambio de la actual ley de migraciones que rige en el país. La idea de crear esta bancada fue impulsada por el Servicio Jesuita de Migrantes, que convocó a parlamentarios a participar activamente, cito, en la promoción de los proyectos de ley que tengan por objetivo mejorar la situación de los inmigrantes en Chile. Medida insuficiente, pero que al menos visibiliza la urgencia de cambiar nuestra legislación en miras de políticas en inmigración que se ajusten a un enfoque de derechos. Para ejercer y exigir nuestros derechos es importante conocerlos. Por eso, nuestro fin primero es informar y promover una educación en derechos humanos. Juanita Rojas, bienvenida a Libres e Iguales.
Muy buenas tardes. Un gusto acompañarlos y que nos acompañen, por supuesto, esta tarde de martes, cuando son las 20:05, aquí en Libres e Iguales, este programa dedicado a la memoria y a los derechos humanos, que ha ido tratando distintos temas que son de interés nacional y que tienen que ver con los derechos fundamentales de nosotros, los chilenos, pero en general de todas las personas, ¿no es cierto?, que habitan en nuestro país. Y hoy día es el Día Internacional de los Refugiados. El Día Internacional de los Refugiados, y estoy acompañada de alguien que es experta en este tema, porque vamos a hablar justamente de los refugiados, de los migrantes, del derecho a asilo, de las personas que se ven obligadas por distintas razones a dejar su tierra, a dejar su país. Doña Francisca Vargas, abogada de la Universidad Diego Portales, magíster en Derecho Público y Litigación y Constitución de la misma Casa de Estudios, ¿no es cierto? Experta en Derecho Internacional en Refugiados, profesora, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, co-investigadora en materia de violencia sexual en contra de mujeres en trayecto migratorio. Muy buen currículum para ser tan joven, ¿no es cierto? Pero y ahí en la Portales ha sido su casa, parece, de ahí de donde ella se ha desarrollado. Francisca, yo quisiera para que nuestros auditores tuvieran clara la diferencia cuando hablamos de refugiados, cuando hablamos de migrantes, cuando hablamos de asilados. ¿Cuáles son? Hagamos la distinción.
Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. A ver, comencemos entonces. Una persona migrante es una persona que sale de su país de origen y ingresa a otro con distintas motivaciones. El ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, suele señalar que hay una diferenciación y uno podría hablar, digamos, de migrantes más bien económicos, personas que buscan incrementar, digamos, su trabajo, su situación de vida, etcétera. Y luego tenemos a las personas refugiadas. Para estos efectos vamos a decir que es lo mismo, personas asiladas que personas refugiadas, porque en el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente en el derecho internacional de los refugiados, se entiende que refugiado es la persona que ejerce su derecho a buscar asilo, ¿sí? A buscar y recibir asilo. Y una persona refugiada migra de su país de origen forzadamente. Y esto lo hace porque necesita de protección internacional, ya que está escapando de persecución, violencia, guerra. Eso a grandes rasgos.
Eso es el... Perfecto. Los chilenos sabemos, ¿no es cierto?, de refugio, de asilo. Preguntaba porque efectivamente una persona que es refugiado llega a otro territorio, a otro país y solicita el asilo, ¿no es cierto? Y ese otro país puede concedérselo o no concedérselo.
Exactamente.
¿Ya? Porque exactamente, efectivamente se sale del país de origen por persecución, por riesgo de vida, por guerra, por persecución política, religiosa o lo que sea, y se va hacia otro lugar y ese otro lugar tiene que concederte o no concederte ese asilo.
Claro. Decidir, ¿no? Sobre decidir la base de un procedimiento.
De los procedimientos, si te concede o no te concede ese asilo. Bien, ahora que tenemos la diferencia clara, vamos a hablar de lo que ocurre y vamos a recordar sin duda que son miles de miles los chilenos que salimos de nuestro país en dirección a distintos lugares del mundo y fuimos acogidos en distintas partes del mundo, ¿no es cierto? Y se nos dieron, en muchos casos, a gente que estuvo más tiempo, muchas oportunidades para desarrollarse, para educarse, para crecer, para formar familia. Nosotros estamos viviendo un fenómeno a la inversa en estos últimos años y Chile es un lugar donde está llegando mucho migrante, gente que viene buscando mejor calidad de vida, mejores condiciones para ellos y para su familia, y en algunos casos vienen simplemente a buscar recursos económicos para enviar a sus países de origen, a su familia. Y son miles también. Entonces creo que hablemos un poco de la situación de estos miles y miles, se habla de más de medio millón hoy día, ¿no es cierto?, de medio millón de personas que están en nuestro país de distintas nacionalidades y que han llegado buscando mejor calidad de vida, mejores condiciones económicas. ¿Cuál es la situación de esas personas hoy día en Chile? ¿Qué pasa con la legislación chilena respecto a estos migrantes?
Perfecto. Mira, antes de responder esa pregunta, solo quería hacer una acotación para las personas que nos están escuchando. Efectivamente, las cifras hablan de más o menos 500,000 de personas. Puede ser bastante más si consideramos a las personas en situación migratoria irregular. Cuando yo hice la diferenciación, ¿cierto?, entre migrantes y refugiados, realmente hoy de lo que se habla es de estos flujos migratorios mixtos, donde vienen mezcladas estas personas y algunas que están en una especie de limbo, le vamos a decir, personas que necesitan de protección aunque no sean refugiadas. Entonces, sobre la base de eso, mencionar que este número sigue siendo un número muy pequeño en comparación al total nacional, para que las personas no se asusten cuando escuchamos esto de la ola migratoria, no hay
y de
tal.
Que les van a quitar los trabajos y de que por culpa de los que viven extranjeros, sí, es una paranoia también.
Exacto, no hay tal. O sea, los países desarrollados tienen un 13% de migración, cuando en Chile la cifra con suerte alcanza el 3%. Entonces hay que tener eso en
guardar
claro.
Guardar las proporciones.
Ahora bien, la legislación. Tocamos ahí el punto grave de la situación. La legislación es una ley, más bien un decreto ley, hecho en el año 75. Es decir, estamos hablando de la dictadura, una visión de la migración como una prerrogativa del Estado, algo que el Estado puede no solo controlar, sino que también puede prohibir, y algo que el Estado no le gustaba en ese tiempo.
Es la lógica un poco de la seguridad nacional que primaba en esos años.
Exactamente. Eso es lo que hay detrás, la lógica de la seguridad nacional. Entonces, es una ley con muchas falencias, y yo diría que podemos resumir todo en que no es una ley que contemple una visión de derechos humanos. Entonces, más bien se fija en la peligrosidad de la persona y que frente a cualquier falta, esta persona tiene que irse, porque nos da miedo, peligro, temor hacia la migración.
¿Por qué? Yo sé que los por qué podemos analizar largo, pero es curioso que una ley del año 75, que es un decreto ley y que está hecho en un contexto no solo de dictadura, sino además de una lógica de seguridad nacional que imperaba en toda América, casi 40 años después, más de 40 años después, siga estando vigente y no se haya hecho nada para modificarla, a pesar de que los flujos migratorios ya tienen una cantidad razonable de años.
Exactamente. Bueno, sí, o sea, hace 5 años atrás ni siquiera se hablaba ni se pensaba de una modificación de la ley. Los grupos de migrantes y las personas de la sociedad civil que trabajamos en el tema, las instituciones, comenzamos a tratar de sacar este tema a la luz. Hoy ya al menos más gente habla. Pero sí, la verdad es que es lamentable que no se haya reformado la ley todavía. Con todo, igualmente ha habido algunos avances, podemos conversar ¿sí? un poco sobre eso, pero lo que es claro es lo siguiente: la ley sigue vigente, hay un proyecto de ley, como mencionábamos o ustedes mencionaban al comienzo, que fue presentado bajo el gobierno del expresidente Piñera.
Así es.
El año 2013, es una ley que nosotros desde el Centro de Derechos Humanos en nuestro informe criticamos bastante, tenía algunas cosas positivas, pero muchas negativas. Y que retrocedían en los parámetros que hasta esa fecha se venían formando positivos en el tema. Y este gobierno, bueno, prometió un proyecto de ley, la presidenta en la cuenta anual volvió a repetir que se iba a enviar, pero hasta ahora no hay nada. Entonces la verdad es que, y esta es una opinión personal, da susto pensar que seguimos en lo mismo desde hace 40 años.
Te preguntaba cuál era la razón, y claro, tú me explicabas, se presentó el proyecto de ley que se ha presentado durante el periodo de democracia, es el que presentó el expresidente Piñera en el año 2013, no es un buen proyecto, y acá está terminando el gobierno, y la verdad es que no se ven tampoco luces de que se vaya a presentar, y mucho menos que alcance a estar aprobado, pensar que va a alcanzar a estar aprobado, incluso si se presentara. Pero mencionaste que era un mal proyecto, el proyecto que todavía está en el Congreso, porque se retrocedía en algunos aspectos. ¿En qué sentido se retrocedía?
Bueno.
Y después quiero que hablemos de aquellos aspectos en los que se ha avanzado.
Sí, perfecto. Bueno, mira, voy a mencionar solo dos para no extenderme y porque son cosas muy, muy, que llaman muchísimo la atención. Lo primero es esto de que no se permitía, o no se permite con ese proyecto, el cambio del estatuto migratorio una vez que la persona está en Chile. Hoy, una persona ingresa como turista y dentro de los 3 meses de su turismo, que es 90 días técnicamente, puede optar a una visa temporaria. Eso tiene muchas falencias, pero en fin, puede hacerlo. Lo que esa ley propone es que no se puede cambiar de estatus migratorio.
O sea, si una persona entra con visa de turista, no podría, aunque después tuviera trabajo formal, contrato, etcétera, no podría, no hay ninguna forma que pudiera.
Así es.
Cambiar su estatus.
Así es. Habría que analizarlo más en profundidad si existiría una u otra manera, pero en el fondo.
Me imagino esa es una que si esa persona críticas. Saliera del país.
No, claro, desde fuera.
Desde afuera hiciera todo un trámite nuevamente para poder volver a ingresar, supongo.
Exactamente. No. Entonces, esto ya es una falencia grave, que es más grave que las falencias que tienen las visas hoy en día. Y un segundo aspecto que es gravísimo es lo que guarda relación con el asunto de hijos de extranjero transeúnte. Es decir, personas nacidas en territorio nacional a quienes no se les reconoce la nacionalidad chilena. Y voy a explicarlo muy brevemente, pero hasta el año 2014 el criterio era que transeúnte, que no está definido ni en la Constitución ni en la ley, transeúnte es una persona en situación migratoria irregular, además de los turistas y los tripulantes.
Entonces, ¿quién define eso? Porque si tú dices no está, porque cuando uno mira la fuente de nacionalidad en la Constitución no aparece eso.
No aparece.
Y no hay ninguna ley, dices tú, que lo defina de esa manera. Entonces, arbitrariamente, ¿quién lo definió así?
La Administración del Estado, mediante resoluciones y oficios. ¿Sí? Entonces, la Constitución dice, son chilenos los nacidos en Chile con estas excepciones, una de las cuales hijo de extranjero transeúnte. Pues bien, hasta el año 2014 se presentaron por la clínica, por el servicio jesuita, por la Corporación de Asistencia Judicial, en fin, numerosos reclamos de nacionalidad ante la Corte Suprema, diciendo por qué era incorrecto privarle de la nacionalidad a estas personas. La Corte fallaba constantemente que estaba mal inscrita la persona, porque transeúnte significa el que está de paso, y estas personas, aunque estuvieran en situación migratoria irregular, no estaban de paso. Y el 2014, el Departamento de Extranjería e Inmigración ofició al Registro Civil diciéndole, mire, este criterio que se ha aplicado hasta ahora es erróneo, tiene que solamente aplicarlo a los tripulantes y turistas, no personas en situación migratoria irregular. Cambió el criterio, quedaron hacia atrás 3.000 casos mal inscritos. Desde la clínica, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, ya desde el 2015 estamos trabajando en esto, podemos contarlo más adelante. Y el criterio cambió. Pues bien, ¿qué hizo el proyecto de ley del cual estamos conversando? En uno de sus últimos artículos dice, transeúnte es equivalente a persona en situación migratoria irregular. O sea, vuelve atrás de no solo lo que la sociedad civil dice, de lo que dijo la Corte Suprema en reiteradas ocasiones.
O sea, devuelve algo que se supone que ya está superado.
Exacto.
A pesar de que hay 3.000 niños nacidos en Chile que todavía están mal inscritos.
Exactamente. Ahora, digamos, seamos justos. El oficio es del 2014, el proyecto de ley es anterior. Ok, pero las sentencias de la Corte Suprema, que fueron numerosas, sí eran anteriores al proyecto de ley.
Y es un proyecto de ley que además es eso, proyecto de ley. No es ley en Chile, no ha sido ni discutido, ni aprobado, ni nada.
Está
por lo tanto,
en trámite.
Debería estar vigente resoluciones de la Corte Suprema y una resolución de tipo administrativo que dice, perdón, esto,
no, exacto.
Hijo de extranjero que nace en Chile es chileno.
Ahora, piénsalo de esta manera. Se aprueba este proyecto de ley de Piñera, imaginemos con ese artículo tal cual está, el oficio vale menos.
Entonces, obviamente el rango de la ley es muy superior a lo que puede ser, ¿no es cierto?, un oficio o una resolución.
Exacto.
Perfecto. Eso sería en caso de que siguiera discutiéndose o se siguiera analizando el proyecto que presentó el expresidente Piñera. Pero había una propuesta de mandar un proyecto de ley en este gobierno que no se ha mandado. Pero ¿hay alguna conversación, alguna discusión? ¿Ha habido antes de mandar o se está elaborando? ¿Tienen ustedes alguna información respecto a eso?
Sí. Mira, el Departamento de Extranjería e Inmigración durante este gobierno se encargó de elaborar un preproyecto. Para eso además citó a la sociedad civil, a grupos de migrantes, nosotros como clínica participamos en algunas de estas reuniones y tuvimos la oportunidad de mirar este preproyecto en algún momento y estaba bastante bien. No era perfecto, pero al menos era una base para comenzar a hablar en la instancia pertinente, que es el Parlamento, ¿no? Y luego de eso, algo pasó que quedó ahí. No sabemos qué pasó después. Lo que sí tenemos claro es que el Departamento de Extranjería y Migración tenía la mejor intención. O sea, puso un equipo a preparar este proyecto, a consultar de diversas fuentes. Pero no sabemos qué pasó. No sabemos si algo tiene que ver que otros ministerios también hayan querido intervenir o si fue algo presidencial. La verdad es que esa información no la manejamos, pero quedó ahí.
Pero alguien, o sea, claramente, hubo un proceso.
Sí.
Hubo un proceso de discusión y una elaboración de un preproyecto.
Sí.
Habría que averiguar en qué parte se frenó y quién lo frenó.
Exactamente.
Y por qué motivos. No se te ocurre qué motivos puedan haber. Yo pienso en motivos políticos, en términos de lo que puede ser la simpatía de ciertos sectores ciudadanos para... Me parece tremendo, pero ¿podría ser eso? ¿O podría haber algún motivo económico detrás?
Mira, y esto es una opinión personal. Yo tiendo a pensar que tiene que ver con las necesidades de otros ministerios, porque la migración es un tema multisectorial. Entonces yo pienso que por ahí relaciones exteriores, quizás desarrollo social, y ahí la cosa se para, porque obviamente está bien que se metan más ministerios, pero también más manos desordenan un poco el asunto.
Y complican y enredan, ¿no es cierto? Claro, porque me imagino que en materia habría que ajustar ese proyecto de ley, tendría que abordar aspectos laborales, por ejemplo, en términos de derechos laborales, de salud.
Exacto. Y puede que ahí la visión de los otros sectores, no me atrevería a asegurarlo, insisto, es una opinión personal, pero quizás era distinta. Este proyecto era bastante promigrante y contemplaba, digamos, un catálogo de derechos. Si es el perfecto, algo tenía.
Ese catálogo de derechos se ajustaba un poco a los convenios internacionales, porque sí. Aclarémosle a nuestros auditores que aquí hay normas internacionales respecto a los derechos de los migrantes, al trato de los migrantes, y que se supone que los países que viven en democracia, ¿no es cierto?, y que se supone que pertenecen al mundo, por lo menos el mundo que pertenece a los organismos internacionales, debería respetarlo.
Exacto, sí. Mira, igual el preproyecto nosotros tampoco es que lo pudimos analizar en profundidad porque no era la instancia, pero lo que pudimos ver, sí, varios de lo que había ahí, sí, guardaba relación con los tratados internacionales ratificados por Chile.
Bueno, entonces tenemos pendiente primero averiguar qué pasó con ese preproyecto, guardar la esperanza de que por lo menos, aunque sea, no se va a aprobar, insisto, no hay ninguna posibilidad de que sea aprobado un nuevo proyecto.
Pero que se presente.
Pero por lo menos que se alcance a presentar, ¿no es cierto? Que se alcance a presentar, a iniciar la discusión. ¿Cuál es la situación? Estaba pensando en aspectos como, por ejemplo, los indicadores de pobreza, pensando que los migrantes normalmente viven en situación de pobreza en nuestro país y en muchos países donde llegan olas migratorias. A lo mejor echa a perder las estadísticas, no sé, pues. De repente, ¿no?
Claro,
claro, porque es una masa de que si bien es cierto es un porcentaje menor en Chile, porque los migrantes son porcentualmente pocos todavía, podría ser, no sé, estoy mal pensada yo nomás, puro mal pensada, estoy imaginándome razones por las que puede haberse frenado un proyecto como ese. Hablábamos de los avances.
Sí.
¿Cuáles son los avances?
Bueno, lo primero, me voy a poner un poco negativa con los avances, pero lo primero es decir que, si bien son muy buenos, son administrativos. Y el día de mañana esperemos que no se retroceda si es que viene una autoridad que no quiere seguir con lo mismo. Pero no es una ley, por eso que nosotros constantemente decimos una nueva ley y una nueva ley. El Departamento de Extranjería y Migración, por ejemplo, una de las primeras gestiones que hizo fue administrativamente, a través de la modificación del reglamento de extranjería, crear dos nuevos tipos de visa: la visa temporaria por motivos laborales y la visa temporaria por unión civil. Eso fue realmente fantástico. Yo, que trabajo en la clínica desde el año 2013, antes utilizábamos siempre o recomendábamos a las personas solicitar visa sujeta a contrato, que era muy, muy precaria. La visa todavía existe, pero está en desuso, porque la visa temporaria elimina, por ejemplo, la cláusula de viaje que se necesitaba en los contratos anteriormente, que obligaba al empleador
a financiar el
pasaje de vuelta de la persona.
Claro.
Entonces, bueno, esos fueron dos cambios muy positivos. Lo segundo tiene que ver con que las autoridades, a través de oficios, resoluciones, acuerdos, etcétera, han implementado el acceso a la salud cada vez más. O sea, se partió con las mujeres embarazadas, esto es antes de este gobierno, pero posteriormente se empezó a incluir también a personas en situación de vulnerabilidad independiente de su condición migratoria, o personas con visa en trámite. De hecho, fue en orden inverso. Primero personas con visa en trámite y ya el año pasado fue todas las personas mientras tengan esta condición de vulnerabilidad. En acceso a la educación tenemos el tema de la Escuela Somos Todos, que son programas que se han instalado en diversas comunas del país para que los niños accedan a educación. El tema del sello migrante, que tiene que ver con reconocer las buenas prácticas de las municipalidades en temas de migración. Entonces yo creo que por parte de la administración, en esta administración, valga la redundancia, se han hecho varias pequeñas y grandes al mismo tiempo acciones administrativas tendientes a mejorar la
situación.
Claro,
que son significativas cuando una persona que está en una situación irregular requiere de atención, por ejemplo, médica de urgencia, no es menor el que se le otorgue o no se le otorgue. Exacto. Esa atención médica. Que el hijo de un migrante irregular pueda asistir o no pueda asistir al colegio no es menor, no es un tema secundario.
Exacto.
Claro, el problema es, como dices tú, es que como son decisiones administrativas, administrativamente también se pueden dejar sin efecto.
Exacto. Y bueno, ni que decir el tema de hijo extranjero transeúnte, lo que yo mencioné antes. La resolución es de ocurrió, digamos, en este gobierno. Pero insistimos, así como hubo una antes de esta, el año 95, puede haber una después que retroceda en el criterio.
Lamentablemente son temas que afectan a muchas, muchas personas y cuando pensamos en que son personas que vienen de otro país, pero son igual que nosotros que mañana, porque hay que darse cuenta además, Francisca, es bien importante, así como en alguna época nosotros tuvimos que salir.
Exacto.
Muchos, por distintas vías, nadie te garantiza que en unos años más Chile o muchos chilenos se vean necesariamente obligados a ir por razones económicas, por... La vida es, el mundo da vueltas, nadie tiene asegurado.
Exacto.
Ni comprado todo. Entonces, acogida. A la vuelta de, vamos a hacer una pequeña pausa, y a la vuelta quiero que conversemos de cuál es la situación, ustedes que conocen, cuál es la situación en la que viven los migrantes, ¿de qué países vienen mayoritariamente? Yo sé que también es distinta la situación de los migrantes de ciertos países que tienen ciertas características, que vienen a ocupar cierto tipo de trabajo, a otros que también. Entonces, hablemos un poco y de qué podríamos hacer mientras sale la nueva ley para ayudar entre
Perfecto.
Todos. Nosotros vamos a ir a una pequeñísima pausa. Usted nos espera y con música, por supuesto. Clandestino, Manu Chao.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me
destino, yo soy el quiebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
شوفلك اللي كده مزيد مزيد سادس كده مزيد بزوسوب شوفلك السنة المونش ما زيها كارافان قدر أشي نسمي بشير موريتانيا ويجي معاهم باش نجيزين أنا غادي أعطي واحد من هذا واحد
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
Ah, sí, a ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
A 13.000 kilómetros de distancia, Medio Oriente, Palestina. Soy César Abueid y los invito a Palestina por siempre, un pueblo que lucha por su libertad. ¿Cómo es vivir bajo la ocupación israelí? Muros, controles, asentamientos, el día a día, la vida cotidiana del pueblo palestino. A pesar de la brutal ocupación, queremos contarles cómo se desarrolla en las distintas áreas Palestina. Domingo, 12 horas, domingo al mediodía, Palestina por siempre. Una gentil presentación de Food Maining Service, alimentación casera de alta calidad, más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicio de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.cl, fono más 569-9320-6413. Food Maining Service, Palestina por siempre, domingo, 12 horas.
Invitamos a todas y a todos a colaborar en el financiamiento de las actividades de conmemoración de los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi. Colabora con nosotros a la cuenta corriente de Banco Santander número 6237333-4. Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, RUT 73.296.600-5. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia.
¿Dónde jamás me fui?
Escuela Artística de Invierno en el ISUCH. Cursos exploratorios en las áreas artística de danza y artes visuales para niños entre 11 y 14 años ofrece el Instituto Artístico de Estudios Secundarios, ISUCH, dependiente de la Facultad de Artes de nuestra universidad. Las clases se realizarán entre el lunes 10 y el viernes 14 de julio. Mayores antecedentes en www.artes.uchile.cl/isuch. Correo electrónico eea.isuch@gmail.com. Fono 229-771-611.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Todos los días viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Radio Universidad de Chile está presentando Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos.
Bueno, era cortita la pausa, ¿vio? Aquí estamos de nuevo, estamos con Francisca Vargas, abogada de la Universidad Diego Portales, magíster en Derecho Público, profesora directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de esa universidad. Estamos hablando justamente en el Día Internacional de los Refugiados, ¿no es cierto? Estamos hablando de los migrantes, de las personas que han venido de otros países a nuestro país a buscar, sin duda, una mejor vida. Hablamos de los aspectos jurídicos, hablamos de las leyes y de los proyectos que hay y de los que no hay y de que deberían haber. La preocupación, me imagino, que es que cualquier gobierno que venga el próximo año pudiera echar hacia atrás, aunque sea estos avances administrativos, pero que de alguna manera garantizan ciertas condiciones mínimas, ¿no es cierto?, de salud, de acceso a la educación de los niños y de la inscripción y el derecho a ser chileno de los niños que nacen acá, aunque sus padres estén en situación irregular. Pero yo quisiera que habláramos ahora, Francisca, un poco de cómo viven, quiénes son estos inmigrantes que han llegado a nuestro país.
¿Quiénes son? Es una buena pregunta. Bueno, mayoritariamente todavía son personas de nacionalidad peruana, pero también encontramos personas de nacionalidad boliviana, argentina, colombiana. En el último tiempo se ha acrecentado también la población dominicana, haitiana, y en el ultimísimo tiempo, Cuba, Venezuela. También ha aumentado su población en Chile.
Ya. Yo te voy a preguntar, porque después quiero que hablemos a propósito de xenofobia y de xenofobia, pero de racismo también y de clasismo y de muchas otras cosas. Porque, por ejemplo, yo he escuchado en tiendas, en restaurantes, en la calle, mucha gente con acento español. Lo que me indica que los inmigrantes españoles también han aumentado.
Sí,
pero tengo la sensación de que esa gente, que como que los españoles no les molestan tanto a los xenófobos.
Exactamente, así es. Yo creo que el racismo, la xenofobia y el clasismo van ligados, absolutamente. Entonces acá, como siempre lo hemos sabido, a la persona rubia, a la persona estadounidense, los gringos, como le dicen.
Claro. O al europeo.
No se les discrimina.
Claro, se les considera como de otro pelo.
Obvio, no, ellos vienen a aportar.
Claro.
Pero en cambio los demás vienen a delinquir, vienen a robar, vienen a quitarnos el trabajo, los maridos. Por ahí escuchamos alguna vez en Antofagasta.
Hoy sí, ¿te acuerdas que hubo una marcha incluso de mujeres que alegaban que les venían a quitar los maridos?
Exacto.
Claro, ya, en fin, eso ya es casi como para la risa, anecdótico. Señora, si tiene problema con su marido, vea cómo se las arregla para conservarlo.
Exacto.
Venden cadenas también para amarrarlos, pero en fin. Pero son estos peruanos, estos colombianos, dominicanos, argentinos, ¿no es cierto?, que han llegado bastantes también. ¿Qué características tienen? ¿De qué sectores educacionales, de qué grupos etarios vienen?
Bueno, yo diría que la mayor, no tengo las cifras exactas, pero la mayor cantidad de población es personas en...
Mujeres, me decían, que eran mayoritariamente mujeres.
Sí, pero... En el último, a ver, existe como una tendencia global a esto de la feminización de las migraciones, pero en Chile en el último tiempo yo diría que es más bien 50-50, ¿ya? Pero por supuesto que la tendencia es o al menos es hasta ahora, la feminización de las migraciones. Mujeres que vienen a trabajar y que quieren enviar remesas, estoy pensando en la migración entre comillas y muy entre comillas voluntaria, quieren enviar remesas a sus países de origen.
Aclaremos, nadie se mueve de su país de origen y deja su familia porque está regio, ¿ah?
No,
o sea, nadie toma una decisión tan radical como esa si no es porque lo necesita de verdad.
Exactamente. Bueno, aprovechando que es el Día Mundial de los Refugiados, hay más de 65 millones de personas que se han desplazado en el mundo forzadamente. Y de las personas que decimos que emigraron voluntariamente, hay que sospechar, como se dice en buen chileno, de esas cifras, porque o de esa idea de la migración voluntaria. Porque cuando yo le pregunto a mis estudiantes, si yo les pongo esta situación, una mujer migra porque no tiene trabajo, porque no tiene cómo alimentar a sus hijos, ¿cuán voluntaria es esa migración? Y todos quedan en silencio, saben que no es voluntaria.
Eso no es voluntario.
Ahora, rango etario, personas en edad de trabajo y escolaridad, hay estudios que demuestran que, bueno, lo decía el jefe del Departamento de Extranjería y Migración el año pasado en reiteradas ocasiones, la escolaridad de las personas extranjeras es superior a la escolaridad de las personas de nacionalidad chilena.
O sea, tenemos que gente que viene a trabajar a Chile tiene un mayor nivel educativo que los chilenos que están desempeñando seguramente trabajos similares o están en puestos similares.
Exactamente, exactamente.
Digo, porque es importante.
Por supuesto.
En el caso de dominicanos, bolivianos, argentinos, ¿no es cierto?, peruanos, ecuatorianos, españoles, el idioma no es un tema. Pero tenemos un grupo migratorio que sin duda ha aumentado. Además, se nota más en nuestro país porque tienen un color distinto, que son los haitianos y que tienen problema el idioma.
Exactamente.
Que la inserción es mucho más compleja, me imagino.
Sí.
¿Qué se está haciendo con ellos? ¿Cómo se les está ayudando a integrarse? Porque en el caso de ellos sí tienen, yo conozco algunos casos, muchísimo mejor nivel educacional, que me refiero a un nivel educacional que no guarda relación muchas veces con los trabajos que tienen que hacer.
No, o sea, el ejemplo más claro, y esto me lo contó mi madre, ella me contó que conoció a un señor en su trabajo, a un señor haitiano, profesor, habla francés, inglés, español, creol, o sea, cuatro idiomas. A la perfección. Y acá está trabajando de conserje en un edificio. Entonces es increíble lo que sucede. Ahora, sin menospreciar, por supuesto, el trabajo de conserje, pero estamos hablando de alguien que dedicó tiempo y recursos.
Estamos hablando además también de un desperdicio de los conocimientos, claro, que esa persona tiene. Porque cuando es importante lo que me dice Francisca, porque cuando yo estoy pensando en países que se han formado y se han forjado sobre las corrientes migratorias. Estados Unidos es un ejemplo de ello.
Por supuesto.
Estados Unidos es producto de las grandes corrientes migratorias de distintos lados del mundo que han... Esos países se han desarrollado gracias a que han aprovechado lo que esos migrantes saben hacer.
Exacto.
A los conocimientos de esos migrantes. Pero nosotros los desperdiciamos.
Exacto. Nosotros tenemos esta visión securitaria que hablábamos al comienzo, en circunstancias en que en otros países desarrollados dicen, ok, ¿en qué nos viene a aportar este migrante? Ojo, yo discrepo y tomo mucha distancia de la visión como economicista de la migración, de ver solo entrar solo quién viene a aportar a mi país, porque migrar es un derecho humano.
Es un derecho.
Sin embargo, Las personas que ya tenemos acá, aprovechemos lo bueno que nos traen.
Aprovechemos que se desarrollen ellos y se desarrolle el país.
Exactamente, exactamente. Y bueno, pensando en los haitianos con este problema idiomático, a ver, yo entiendo que desde muchas iglesias, muchas municipalidades, muchas instituciones se están comenzando, o más bien, están aumentando estos cursos de creol español, español creol. Particularmente nosotros también en la atención de público que hacemos en la clínica jurídica, no tenemos tantos casos de haitianos. Tuvimos bastantes, disminuyeron un tiempo casi nada y en el último tiempo han aumentado un poquito. Entonces, gracias, digamos, fantástico, en la universidad hay estudiantes que saben hablar francés. Entonces nos toca a veces en la clínica, los ayudantes, algunos también hablan francés, yo hablo inglés. Entonces ahí tratamos de arreglarnos un poco en la atención y ya si es muy terrible buscamos ayuda por fuera en estas instituciones que proveen de cursos.
Veía en la televisión, que creo que ha habido un giro, entre paréntesis lo comentábamos en el intermedio, de la responsabilidad que tuvieron los medios de comunicación y particularmente la televisión en estigmatizar a los extranjeros, porque fue ahí donde se estigmatizó, se les prácticamente convenció a la gente que los extranjeros eran un peligro, que eran todos delincuentes, que las mujeres venían a practicar el comercio sexual, etcétera. Y fue muy fuerte, mucha gente todavía cree eso, pero ha habido, por suerte, algunos cambios. Y veía el otro día, a propósito del creol, que en algunos hospitales, en regiones, están contratando gente. En algunos lugares están contratando haitianos, ¿no es cierto?, que han aprendido el idioma y que sirven o están haciéndole cursos al personal para poder atender a la gente en estos idiomas.
Sí, yo diría que cada vez más instituciones están tratando de incorporar la multiculturalidad, el idioma, en el trabajo diario que hacen. Ahora, yo creo que estos esfuerzos son absolutamente valorables, pero que sí tiene que nacer de la cabeza del Estado. Cuando la cabeza dice una cosa, el cuerpo puede andar bien. Entonces, acá tenemos unos dedos de los pies, unas manos haciendo cosas.
¿Qué son iniciativas como independientes, aisladas, que obviamente no abordan el problema global?
Exacto, o sea, si me preguntas a mí, mi opinión personal, debiera estar en los servicios, por ejemplo, de salud, debiera estar la guía de derecho, no sé si lo está, puede que yo esté equivocada, pero debiera ser común en todos los SFAM la guía de derechos y deberes en español, creol, mapungún, o sea, algo que se aborde desde una visión multicultural.
Sí, yo entiendo que hay iniciativas, insisto, particulares de determinados servicios de salud, de determinados municipios, pero claro, se requiere ahí una visión desde, o más bien una decisión.
Exacto, global,
Una decisión global que aborde efectivamente la incorporación, porque eso es la incorporación de todos estos flujos migrantes para que pasen a ser parte de nuestra comunidad, crezcan ellos y crezcamos nosotros. Sin duda, esto es ganar por todos lados. Me acordaba, a propósito de la comunidad haitiana, de la situación lamentable de este chiquillo que murió.
Sí.
¿No es cierto? Murió de frío, murió por hipotermia, absolutamente abandonado, sin ni siquiera poder comunicarse. Esa cosa. Hablamos de derechos humanos.
No, eso, totalmente.
Si hay alguien que me diga que eso no lo remece, yo no creo que sea humano. O sea, nadie puede quedar indiferente a una situación como esa y uno se pregunta cómo se puede llegar a ese extremo de abandono absoluto. Porque normalmente las comunidades tienden a agruparse para protegerse, justamente a vivir cerca. Hoy día se habla de que hay ciertas comunas, ¿no es cierto?, donde vive una cantidad, por ejemplo, hay ciertos sectores, ¿no es cierto?, en ciertas comunas donde vive mucha comunidad peruana.
Claro.
Y donde hay muchos peruanos en ese barrio, en esas manzanas, uno encuentra que hay muchos peruanos viviendo. Hay otros lugares donde viven muchos haitianos.
Claro, Quilicura, por ejemplo.
Quilicura, por ejemplo. Pero si uno mira, por ejemplo, en Independencia, muchos peruanos.
Claro.
Y así vas viendo tú, en Recoleta, en fin. Porque es una forma de protegerse, es una forma de apoyarse, me imagino.
Exactamente, no, por supuesto. O sea, independiente del tema del idioma, es esto de que me imagino, tú lo sabrás muy bien, esto de querer arraigarse un poquito a las raíces. Querer estar cerca de la gente que en el fondo, no es correcto esto, pero es que es como uno, que viene de mi misma tierra. Entonces se agrupan estas personas también en búsqueda de buscar soluciones comunes, de que si yo no sé algo, mi compañero puede saberlo.
Y por último me voy a entender con ese otro, va a entender lo que le estoy diciendo, y no solo por el idioma, porque a veces tiene que ver con ciertas cosas que son
culturales.
Culturas, ¿no es
cierto?
Claro, es acompañarse, es apoyarse, el vivir junto. Pero hay un tema preocupante, viven en condiciones que en algunos casos son infrahumanas, en términos de habitabilidad de los lugares donde viven. Las viviendas son realmente vergonzosas. ¿Hay algún programa, hay algún plan, algo que se esté haciendo respecto a las viviendas, a las condiciones de vivienda de esas personas?
Mira, antes de responder a eso, quería agarrarme un poco de lo que decías hace un momento y pensando como en esta falencia, en estas problemáticas que tiene la migración, quisiera decir lo siguiente: la migración es un espejo de la realidad nacional. Los medios de comunicación han tenido un vuelco, es verdad. Hace tiempo era el delincuente, hoy es la persona en situación de vulnerabilidad. Pero también hay que tener ojo con eso. Los migrantes, y se entiende también en la comunidad internacional que la migración, los flujos migratorios hoy en día, digamos, se mueven en estas situaciones mayoritariamente vulnerables. Pero no hay que vulnerar más los derechos de las personas cuando llegan. Entonces no pensemos que son todas personas que pobrecitos van a vivir en
situación. Llega mucho profesional a Chile y pensemos solamente, y estoy acordándome solo de los servicios de atención primaria en Chile, de la salud. El día que todos los médicos extranjeros se vayan en masa de Chile el mismo día, se nos enferma y se nos muere la mitad de la población.
No es chiste.
Sostienen el sistema de atención primaria médicos, enfermeras y dentistas y qué sé yo, extranjeros.
No, exactamente, así es. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no es que estas personas vengan porque quieren a vivir en situación de vulnerabilidad, no es que solo ellos viven en situación de vulnerabilidad. La problemática de vivienda en Chile es una problemática transversal. Y toca que las personas migrantes probablemente están más acostumbradas a vivir juntas o más juntas.
O no les queda otra tampoco.
No les queda otra en muchísimos de los casos, probablemente en la mayoría de los casos, porque imagino que un papá con sus hijos no quiere vivir con otros papás y otros hijos.
Obviamente que idealmente les gustaría a cada uno tener su casa, no me cabe duda.
Exactamente. Entonces, y esto es lo que sale en las noticias. Ahora, insisto, la problemática de la vivienda es transversal. ¿Cómo viven? Lo hemos visto en el último tiempo, personas en situación de hacinamiento grave, hacinamiento en casas, como lo que conocemos, lo que hemos visto desde hace años, casas con numerosas piezas, pero además ahora está esto del hacinamiento vertical, o sea, en edificios, un departamento con una habitación, viven 8 personas adentro. Yo diría que el problema ahí es el abuso, insisto. Como es transversal la problemática, yo no me atrevería, si quiero ser profesional y seria, no me atrevería a decir el Estado tiene que dar casas para todos los migrantes.
No, eso es imposible.
Imposible, pero sí regular el tema de los subarriendos.
Y a lo que voy es, y a esto iba mi pregunta, estoy hablando de migrantes que trabajan, conozco varios, trabajan hace ya un tiempo en Chile, tienen contrato, tienen, como muchos otros chilenos, me refiero a que son gente como cualquier otro chileno, tienen un trabajo, tienen imposiciones, tienen acceso a postular, por ejemplo, a los subsidios habitacionales que da el Servio.
Sí, existe esta posibilidad, pero solamente cuando la persona ya tiene la permanencia definitiva.
Ya. Sí. O sea, no tiene posibilidad, mientras no haya sacado la residencia definitiva, si está con permiso temporal, aunque tenga trabajo, tenga imposición y todo, no podría postular.
No, pero yo entiendo, esto sí no lo sé con certeza, que es probable que algunas municipalidades tengan algunos programas de apoyo a la vivienda o que tienen trabajadores sociales metidos en el tema, que van a ver las situaciones de precariedad. O sea, me parece a mí que
están buscando soluciones.
Sí, sí.
Bueno, es un tema que nos da para largo, sin duda. También creo, me imagino, que es un aprendizaje, un proceso de aprendizaje para un país como el nuestro que no había vivido esta experiencia y que seguramente a tirones nos va a costar un poquito más, un poquito menos, pero tendremos que aprender que la migración es un fenómeno que llegó para quedarse.
Exactamente.
No va a terminar, no se va a acabar y más vale que empecemos a ver cómo lo disfrutamos entre todos.
Exactamente, así es. Yo simplemente, para las personas extranjeras y también para las personas chilenas que nos escuchan, que no teman en reclamar sus derechos. Migrar es un derecho humano y como decimos siempre en la clínica y como hemos escuchado en otras partes, todos y todas somos migrantes en alguna parte del mundo.
Y en alguna etapa, y si no, lo fueron nuestros antepasados.
Así es.
Pero de todas maneras, bueno, se nos acabó el tiempo. Francisca, Un millón de gracias por acompañarnos.
Muchas
esta
gracias
tarde.
A ti.
Seguramente es un tema que vamos a tener que volver a abordar. Nos encontramos con ustedes el próximo martes a las 8 de la noche aquí en Libres e Iguales. Gracias a Mariana Segers y a Francisco Beas en la producción y en el control.
Radio Universidad de Chile presentó Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Producción Mariana Segers, conducción Juanita Rojas, dirección general Juan Pablo Cárdenas.